Vamos a tener una charla telefónica muy interesante. Vamos a hablar con Delfina Arambilet. Ella es especialista en datos e inteligencia artificial aplicada a medios. Fue elegida para participar del foro de Davos y hablará sobre inteligencia artificial justamente. Buenos días, Delfina.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bien, bien, bien. Bueno, felicitaciones. Me imagino que es un gran reconocimiento, ¿no? Que seas una de las disertantes, una de las que vaya a participar del foro de Davos.
Sí, la verdad es que es una alegría muy, muy grande. Recibí la noticia y creo que estuve en shock por 3 días. Así que sí, muy contenta y también procesando un poco todo y preparándome para el 19 de enero que arranca la cumbre.
Claro, falta poquito.
Sí,
Pero
menos de un
igual,
mes.
bueno, igual seguramente vos estarás preparando todo, pero es de lo que te especializás y de lo que, por supuesto, debe ser mucho por lo cual te convocaron, ¿no es cierto? ¿Cómo digo, hay muchos gente a favor y muchos detractores también de la inteligencia artificial, fundamentalmente aplicada a los medios, al arte y además y a todo eso? ¿En qué situación está hoy en día la inteligencia artificial? ¿Está en desarrollo? ¿Falta mucho por ver?
Bueno, la realidad es que es una que se viene, que empezó a desarrollarse o empezó a acuñarse con el término en los años 50, o sea, no es algo nuevo como la mayoría de las personas creen, ¿no? Un poco con la irrupción de ChatGPT logramos que hasta nuestros abuelos o nuestros padres sepan qué es la inteligencia artificial, pero la realidad es que es una disciplina que se viene desarrollando y teorizando. Lo que sucedió fue que en los últimos años, gracias a la capacidad de procesamiento que se logró a nivel computacional y también a la cantidad de datos con los que contamos hoy en día, que se pudo desarrollar de manera bastante acelerada la disciplina y se pudieron lograr algoritmos mucho más profundos, mucho más desarrollados, que permiten acceder a la inteligencia artificial generativa, que es una de las ramas de la disciplina.
Claro, quizás ahora está mucho más, bajó como al llano, digamos, la gente de a pie tenemos más acceso a ella, digamos, a una partecita nada más, porque debe ser mucho más que solo preguntarle a un chat y que te conteste o armar un videíto falso, digamos, ¿no? Debe haber, como decís vos, viene desde los años 50, debe haber un mundo que no ni conocemos nosotros, que no somos ni programadores ni nada por el estilo.
Sí, exacto. O sea, la inteligencia artificial tiene distintas ramas. Hay una rama más del lado de las predicciones o del machine learning que se utiliza para, por ejemplo, no sé, desde predecir climas o desastres climáticos o predecir cualquier tipo de fenómeno que pueda suceder a partir de datos históricos. También está esta otra rama más de inteligencia artificial generativa que permite poder crear cosas nuevas, ya sea texto, video,
La
audios,
medicina también,
imágenes.
¿no?
¿Cómo?
En la medicina también, ¿no? Se empezó a usar.
Exacto, sí, o sea, es una disciplina que se puede aplicar a la disciplina que querramos. Un poco mi especialización, perdón, es en la industria de medios. Y volviendo a tu pregunta sobre, bueno, ¿dónde se puede aplicar o qué es lo que vemos? Hoy en día, como las tres áreas de impacto en la industria de medios es, por un lado, en toda la parte de investigaciones periodísticas, cómo la inteligencia artificial ayuda a los periodistas de investigación a poder detectar patrones en grandes cantidades de datos que antes era casi que imposible. Imagínense millones y millones de documentos de, no sé, un leak como los Panama Papers. Poder usar inteligencia artificial ayuda a detectar patrones y a detectar noticias mucho más rápido dentro de esa cantidad de texto. El otro área de impacto es en todo lo que tiene que ver con los procesos internos de las redacciones o de las organizaciones periodísticas. ¿Cómo podemos ayudar a los periodistas a poner el foco en las tareas que realmente son importantes y no en cuestiones más de que se pueden automatizar, ¿no? No sé, ya sea un resumen o cómo podemos ayudarlos a acceder a información de calidad de manera mucho más rápida para que puedan estar preparados para dar las noticias. Y en tercer
Delfina,
aspecto,
ah, sí, perdón,
sí.
completa, completa,
No,
perdón.
no, y el tercer aspecto tiene que ver con toda la parte más de entrega de la información. ¿Cómo podemos usar inteligencia artificial para poder hacer que las personas accedan a la información de maneras diversas, cómo el formato de información se puede adaptar a los gustos de cada una de las personas, que ese es un poco el área que a mí más me interesa y que creo que puede llegar a tener el impacto más grande en los próximos años.
Delfina, yo te quería preguntar con esto, ¿no? De justamente hacia donde vos te focalizás, que es el tema de los medios de comunicación, y esta problemática que hoy sufrimos muchos, probablemente no todos, que es el tema de las fake news, no distinguir cuándo es IA y cuándo sí, y lo que nos dicen también, que no utilicemos la IA como utilizábamos antes Google. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo empezamos a identificar estas cosas?
Bueno, es desde ya uno, creo que uno de los temas del momento, y es cada vez más complejo poder detectar si una imagen o un texto fue creado con inteligencia artificial o no. Creo que lo importante es poder diseñar dentro de las organizaciones periodísticas políticas internas o lineamientos que permitan a los periodistas entender cuándo usar, cuándo no usar inteligencia artificial, para qué. Yo cuando trabajo con organizaciones periodísticas en diseñar agentes, por ejemplo, que son sistemas mucho más autónomos que utilizan AI para realizar distintas tareas, lo primero que hacemos es definir, bueno, qué va a poder hacer esta gente de manera autónoma, qué no va a poder hacer y cuándo vamos a necesitar ese input o esa presencia humana. Y creo que eso es lo más importante a la hora de la producción, ¿no?, periodística. Y después a nivel detección o verificación, bueno, hay un montón de, o sea, las grandes organizaciones a nivel global de medios, estoy hablando de New York Times, de Reuters, de, bueno, los grandes organizaciones tienen equipos que se dedican a hacer ingeniería reversa para entender si algo fue detectado con AI o no. La realidad es que en muchos casos se puede detectar eso, en otros la realidad es que no. Uh-huh. Y creo que ese es un poco el problema del momento, uh-huh. Uno de los temas que se van a tratar también en Davos, ¿no? Porque del otro lado, o sea, no es que se habla mucho de que la inteligencia, que la tecnología no es buena ni mala per se. Uh-huh. Pero bueno, o sea, cómo uno programa ciertos sistemas también determina para qué se van a utilizar y qué pueden hacer las personas que van a usar ese sistema. Entonces, ese va a ser uno de los temas de Davos. Creo que es muy importante que las empresas que disponen de este tipo de LLMs o de herramientas de generación de imagen, de video, de texto, también deberían poner ciertos límites o deberían poder dar ciertas herramientas para detectar si algo fue generado con AI o no. Por ejemplo, Google hace poco lanzó una herramienta o lanzó una funcionalidad dentro de la herramienta que genera imágenes, en donde le ponen como una especie de marca de agua invisible que dice que algo fue generado con inteligencia artificial, con su inteligencia artificial. Pero bueno, es solo Google, las demás populares no. Entonces ahí hay todo un tema de gobernanza y de cómo vamos a gestionar este problema.
¿Cómo estás, Horacio Marmuric? Te saluda. Ahí Davos tiene la intención siempre como foro de mirar hacia adelante y de tratar de concentrar la mayor cantidad de recursos para definir cómo se va a poder trabajar con todas estas herramientas. Quien dirige el foro de Davos hace muchos años que viene hablando de la cuarta revolución industrial. De hecho, es un libro de él de hace 6 años más o menos, y el planteo obviamente, por lo que vos estás contando, es ver cómo las redacciones no se vacían, sino se efectivizan, se hacen más eficientes. O sea, que estos copilotos, como le quiere poner alguno y demás, nos acompañen, pero que no eliminen ese tipo de trabajos. O sea, que darían un salto de calidad. Es por ahí donde se puede encontrar un nuevo resquicio para mejorar el periodismo.
Totalmente. Eso que vos mencionás aplica no solo para los medios, sino para cualquier trabajo. Uh-huh. Está este temor de, bueno, la inteligencia artificial nos va a reemplazar, nos va a dejar sin trabajo. Sí. Creo que eso, al menos esto es más una nota personal, es inviable. Siempre necesitamos un factor humano, un factor de creatividad, un factor de conexión humana para trabajar, entonces eso es casi irreemplazable. Y yendo más hacia los medios, creo que sí, o sea, hoy en día tenemos un panorama, sobre todo en Latinoamérica, en donde los periodistas están cada vez más exigidos, con más cantidades de trabajos a la vez, y poder tener estas herramientas que los potencien y los ayuden, y todas estas tareas más manuales y trabajo hormiga, se haga de manera mucho más simple y automática, y los puedan, no liberar de trabajo, pero sí justamente poder concentrar las tareas en lo más importante y en el método periodístico y en el hablar con las fuentes y en el investigar.
Yo además de esta parte del periodismo y de la inteligencia artificial y de esa parte, yo te escuché hablar también de los que consumimos noticias, que cada vez las consumimos menos, que no queremos, que estamos más alejados, que no, nos abruma, que un montón. Entonces, que la inteligencia artificial puede actuar sobre esa forma, ¿no? Cómo las consumimos, cómo nos llega, cómo las dosificamos, todo eso, ¿no?
Sí, para mí ese es el área más interesante. Uh-huh. Hay un reporte que se publica todos los años, que lo publica el Reuters Institute, en donde analizan el estado de las noticias a nivel global. Y en el último reporte, que es de este año, mencionan que a nivel global el 40% de las personas deciden evitar las noticias. Uh-huh. Porque creen que son aburridas, que son difíciles de entender, que traen efectos negativos en su estado de ánimo, pero además dicen que el 58% de estas personas dice que le cuesta entender qué es real y qué no en Internet. Claro. Entonces, tenemos ahí una brecha muy grande que cubrir, y creo que los medios, ante esta incertidumbre política, económica que estamos viviendo, ante esta incertidumbre de qué es verdad y qué no, tenemos un gran poder por históricamente haber desarrollado un método para recolectar información, para verificar información, que nos podemos posicionar muy bien. Y creo que lo único que falta es poder embebernos en la vida de las personas, poder hacer que las personas nos vuelvan a elegir como fuente de información confiable y como lugar o espacio en donde, yo siempre pienso esto, donde nos podemos relajar y decir, bueno, voy acá y sé que hay un parámetro de chequeo de información en donde puedo confiar y demás. Entonces, para mí eso es lo más interesante.
Sí. Te quería consultar por último de mi parte, Delfina, ¿cómo podemos empezar a entender un poco la inteligencia artificial? ¿A través de qué curso, qué nos convendría estudiar o entender o empezar a ver a aquellas personas que estamos afuera, ¿no? Quizás del ámbito, y empezamos a descubrirla hace muy poco.
Bueno, hay un montón de libros, de cursos. Yo siempre recomiendo, o a mí lo que me gusta hacer cuando exploro un tema completamente nuevo es, y esto va de acuerdo a la preferencia de aprendizaje de cada uno, pero empezar a buscar videos en YouTube de fuentes confiables, ¿no? Ya sea de algún medio de comunicación o de canales que tengan muchos seguidores y una reputación para poder seguirlos. Y empezar como a amigarse a cuestiones muy básicas, ¿no? Hay muchos videos que explican como las bases de la inteligencia artificial con, no sé, con gatitos o con bloques, o hay muchos, muchos explainers, que es un poco el formato de YouTube, que lo explican, y creo que es muy amigable y muy amable antes que como ponerse a leer o ponerse a meterse de lleno en algo muy, muy, muy largo, ¿no? Y después seguir explorando, ¿no? Creo que hoy vivimos en esta época que tenemos una gran disponibilización de información y hay que aprovecharlo.
Sí, sí, las cosas que se pueden hacer son increíbles, cada vez más, y al alcance de la mano. Es Delfina Arambillet, es especialista en datos e inteligencia artificial aplicada a medios, fue elegida para participar del foro de Davos y hablará sobre inteligencia artificial. La última, Delfina, y de chusma y de orgullo, ¿aplicaste a esto? Sos muy joven, me imagino el orgullo tuyo, de tu familia, tus amigos, todo. ¿Aplicaste entre cuánta gente cuando te llamaron? ¿Qué pasó?
Sí, yo soy parte de una comunidad que es una iniciativa del Foro Económico Mundial que se llama Global Shapers Community, que tiene distintos capítulos o hubs alrededor del mundo Hoy en día hay más de 500 hubs en 120 países, si mal no recuerdo el número. Uh-huh. En Buenos Aires tenemos un hub, que es uno de los hubs más importantes de la comunidad. Y bueno, yo fui directora de ese hub, uh-huh, y todos los años el foro abre un cupo de entre 40 y 50 personas o shapers, como le llamamos, sí, para que asistan al foro. Y apliqué, y sinceramente apliqué con cero fe. y bueno, me llegó el mail hace un mes y realmente no lo podía creer.
Qué lindo, y además te vas a un lugar hermoso. Ay, Todo soñado. Felicitaciones. Me imagino el orgullo de tus compañeros, compañeras de trabajo y tus mentores y tus profesores y tu familia, ¿no? Deben estar todos, sí, chochos. Así que muchas, muchas, muchas felicitaciones. Delfina Arambillet. Muchas gracias por la charla también.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Espero que estén muy bien.
Dale, muchísimas gracias. Que tengas un excelente día. 10